llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Estamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Antes que todo, quiero saludar a mi coequipero el día de hoy, a Luis Miguel Cortés, que hace muchísimo tiempo no nos acompañaba en un episodio de La Pola, pero por fin lo tenemos de vuelta. Luis, ¿cómo está?
Hola, Sofía. Muchas gracias. Me alegra poder saludarla y así como a todos los oyentes. Hace mucho, mucho que no estaba ahí. Y sí, me los extrañaba. Hacía falta estar por acá.
A nosotros también nos hizo mucha falta. Bueno, para recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla es Sofía Ramos y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, a todos nuestros ciberoyentes les damos la más grande bienvenida pues, a los nuevos episodios de La Pola Constitucional. Estamos demasiado emocionados por empezar este nuevo semestre y en especial yo creo que el programa de hoy, porque vamos a estar hablando pues de un tema muy importante en los últimos meses y que últimamente pues ha despertado mucha controversia, que es la primera línea. Pero bueno, como siempre, como es costumbre para nosotros, antes que cualquier cosa tenemos que dar un contexto, porque muchos, yo creo que incluyéndome, no tenemos muy claro esta figura qué es o cómo se conforma. Pero bueno, Luis Miguel, cuéntenos.
Gracias, Sofía. Sí, efectivamente es importante comenzar pues por dar un concepto y entender más o menos qué es, qué hacen, de qué se trata pues esto. En efecto, pues la primera línea en Colombia hace referencia a los grupos, a ciertos grupos que uno puede identificar durante las jornadas de manifestaciones por ser estas personas que están portando escudos que han hecho ellos mismos de confección propia, gafas o máscaras antigás, cascos y guantes, así como pues muchos de ellos también tienen la cara tapada pues con el fin de que no puedan ser identificados. Esencialmente todos estos grupos que surgen con esta denominación tienen un mismo y único fin, que es el de proteger a la masa de manifestantes pues del excesivo uso de la fuerza por parte de la autoridad pública, ya sea para que los manifestantes pacíficos puedan seguir ejerciendo su derecho pues de forma pacífica o se puedan retirar del lugar pues sin mayores inconvenientes ante las diferentes circunstancias que se puedan estar presentando con la policía, o para también pues que otras líneas de apoyo puedan hacer el trabajo que se han asignado. En efecto, como les comento, se tiene claro que existen otras líneas diferentes a esta primera línea, cuya principal tarea es la protección y la contención de la fuerza pública. En este sentido, se sabe que existe una segunda línea que tiene como principal fin el contraataque a la fuerza pública con todo tipo de objetos, como piedras, botellas, bombas incendiarias, etcétera, cualquier cosa que pueda ser utilizado. Según ellos, pues con el fin de que se pueda contener de forma más efectiva la fuerza que utiliza la policía, ¿no? Eso es lo que ellos dicen, digamos, como para justificarlo. También existe una tercera línea que se encarga de disipar los gases lacrimógenos, de alistar también el material que va a ser utilizado por esta segunda línea de contraataque o que va a ser utilizado pues para crear barricadas. También existe una cuarta línea que son los enfermeros y médicos voluntarios que están pendientes pues de sacar de de la revuelta a todos los que han resultado heridos, pues para prestarles el servicio de primera mano, para remitirlos a donde tengan que remitirlos, ya sea un hospital o una clínica. Estos grupos de primera línea guardan esta estructura y este modo de actuación de una forma muy parecida entre sí, lo que de alguna forma pues los ha llevado a cargar con ese peso de ser llamados una organización. Sin embargo, pues ellos dicen que realmente no tienen ni voceros, ni tendencias políticas, ni son como tal propiamente una organización, sino que son realmente pues como la implementación de técnicas y tácticas con el fin de poder llevar a cabo su fin de forma más efectiva, ¿no? Entonces, es esto de forma general lo que podemos entender como primera línea.
No, y súper interesante, porque yo creo que ahí se ve mucho el contraste de cómo la figura ha venido evolucionando, porque ese término de primera línea en un principio era un término militar que se usaba como para describir esas posiciones que estaban más cercanas a las áreas del conflicto. Entonces, cuando se forma un frente, pues entre dos bandos opuestos, la primera línea pues siempre era esa área donde los ejércitos estaban en conflicto, y especialmente esa línea de contacto pues entre esas fuerzas opuestas. Y digamos, esas primeras líneas también se vieron como pues en las guerras mundiales que uno conoce. Obviamente pues la figura ha venido evolucionando, y ahora el término, pues como nos decía Luis Miguel, se utiliza también en protestas ciudadanas, como el caso pues de las nuestras. Y es, digamos, se refiere pues a esos lugares entre pues esas enfrentaciones entre los manifestantes y las fuerzas policiales. Digamos que esa figura se empezó a ver mucho en las protestas de Hong Kong en el 2019, si no estoy mal, o no me acuerdo bien el año, que exigían la retirada del proyecto de ley de extradición a China, o las de Chile, que yo creo que ahí fue donde se popularizó muchísimo la figura, en esas protestas que hubo en Chile entre octubre del 2019 y marzo del 2020. Digamos, en este caso particular de Chile, la primera línea era ese sector de manifestantes en el que pues, se enfrentaban con las fuerzas policiales de los carabineros. Entonces, ellos se enfrentaban mediante, pues no sé, desobediencia civil, contención, defensa, que son estos escudos que ellos mismos hacen. También usaban bombas molotov, piedras, bueno, proyectiles, etcétera. Y a esta primera línea también se empezaron como a asociar otros diferentes grupos, como paramédicos, rescatistas, o lo que Luis Miguel mencionaba como, no sé si era segunda o tercera línea, personas que brindaban agua o leche para mitigar como efectos de los gases lacrimógenos. También se incluyen a los fotógrafos, a los periodistas de estos medios independientes. O sea, ellos básicamente, y también como lo mencionaban, ellos se... no es una organización como tal, sino que son grupos que voluntariamente se unen a esta, pues no organización, sino como, no sé, como grupo, ¿sí? Porque es verdad, ellos siempre han dicho que ellos no tienen como una, pues como, no sé, como un vocero, una bandera, un representante. Ellos simplemente son como un movimiento para el que quiera pertenecer, y pues como el que esté de acuerdo con sus ideales y que quiera defender lo que ellos quieren defender. Otro concepto de esta primera línea también llegó ahorita pues, con la pandemia, Dios mío, del 2020, que también se empezó a usar el término de primera línea para los trabajadores de la salud, ya que ellos eran como los que estaban como más expuestos a los pacientes que tenían COVID-19. Entonces yo creo que este concepto siempre se ha utilizado más como para describir a esas personas que se enfrentan directamente, digamos en el caso de una protesta, pues a esa violencia como, o esas, sí, esa violencia frente a las fuerzas policiales, o en general los que se enfrentan de, suena redundante, pero de primera línea, pues como a ese conflicto, a ese peligro, o a eso, sí. Pero yo creo que deberíamos hablar un poquito más de esta conformación de estas primeras líneas, porque yo veo que acá, en el caso de Colombia, no son solo jóvenes como uno piensa, uno siempre piensa en primera línea, no los jóvenes, los estudiantes. Yo acá lo que he visto es que son muchas personas las que hacen parte.
Sí, efectivamente, efectivamente, Sofía, tiene toda la razón. Pues sí, de forma general, nosotros vemos que la mayor parte de conformación de estos grupos es de jóvenes. A ver, hay que referir, por ejemplo, que la recepción que tuvimos en Colombia de este tipo de grupos se dio... más o menos en noviembre del año 2019, dentro del marco del estallido del paro, ¿sí? con el primer grupo que apareció, que por lo menos vimos acá en Colombia, que fue el grupo de los Escudos Azules, se denominaron así. Ellos específicamente surgieron precisamente como consecuencia de lo que ocurrió con el joven Dylan Cruz, que como recordamos, pues murió como resultado de las actuaciones llevadas a cabo por el Escuadrón Móvil Antidisturbios durante las jornadas de manifestación que se presentaron en ese año. Este grupo de los Escudos Azules se caracterizaba precisamente porque tenían consignado el logo en el escudo y el nombre de la facción que se denomina Alianza Rebelde, que es una facción de una pues, de la famosa saga de Star Wars, ¿no? Y quienes dentro de la ficción se caracterizaban pues por estar abiertamente opuestos al denominado Imperio. Entonces, esa es la alusión, digamos, que en su momento se hacía, y por eso también se utiliza mucho la palabra resistencia en todos estos escenarios, ¿no? Sin embargo, pues no fue el único grupo que se creó, y pues ya en las manifestaciones de este año hemos visto cómo se han ido creando este tipo de grupos a lo largo, pues, del país y en los diferentes puntos de concentración de las diferentes ciudades en las que se presentan. Sin embargo, pues a pesar de que, como decimos, la mayoría de la integración de estos grupos es pues por jóvenes, también se observa pues mucha gente, ¿no? Mucha gente, digamos, más adulta, gente que uno sabe que de pronto son trabajadores, obreros, etcétera. Pero además también se han presentado diferentes, digamos, movimientos de apoyo simbólico e incluso de apoyo directo a este tipo de grupos por parte de otras facciones, digamos, de la sociedad, ¿no? Es así como, por ejemplo, vimos en su momento el surgimiento de esto que era las mamás de primera línea, que era precisamente este colectivo de mujeres más o menos de entre 20 y 40 años que decidieron pa participar no solamente pues de forma simbólica, sino activa en todo lo que ocurría en esta zona del punto de resistencia en banderas, ¿no? Entonces, esto es bastante curioso. Esto también se replicó en Pasto, en donde nació otra primera línea de madres, ¿no? Y un suceso muy parecido también ocurrió en Neiva, con un grupo que era el grupo de la primera línea de indias, ¿sí? También ocurrió en Cali, con la primera línea ecuménica, que era una primera línea que estaba compuesta, pues muy curiosamente, por religiosos evangélicos y musulmanes y católicos. También pasó algo así en Barranquilla, ¿no? Pasó que fueron los maestros de primera línea los que principalmente se encargaban como de impulsar las movilizaciones masivas y de que la gente saliera a la calle, ¿no? Y ellos precisamente salían a la calle, pues haciendo uso de escudos, eran escudos de plástico que lo que buscaban era precisamente simbolizar esa violencia y los confrontamientos que ya en ese momento en todo el país ya estaban muy álgidos, ¿no? Entonces podemos ver pues cómo hay diferentes facciones de la sociedad que se han también integrado, digamos, a estas movilizaciones sociales y a estos grupos. También es importante, por ejemplo, hablar de nosotros acá, que por ejemplo somos abogados, de la primera línea jurídica, que nació un grupo de abogados que lo que quiso y lo que está haciendo todavía es prestar ese servicio jurídico a todas esas personas que básicamente pues eran capturadas y eran judicializadas y se iniciaba todo este procedimiento. Entonces, digamos que la acepción de la primera línea fue y ha tenido una muy buena acogida, digamos, en la medida en que sí, simboliza como la compañera Sofía nos lo decía, pues simboliza precisamente la valentía de quienes le están poniendo la cara al problema, básicamente. Es
Sí.
como lo chévere.
No,
Sí, sí,
y
sí.
yo creo que es tremendo que tantas personas hayan empezado como a conformar estas primeras líneas. Pues yo, digamos, lo de la primera línea ecuménica no tenía ni idea. Y me parece curioso porque yo creo que eso es algo que uno no esperaría. Pero bueno, no, me parece muy chévere. Ahora, pues, el problema yo creo que ha habido con esto es que hay opiniones o sea, últimamente el ambiente político es muy como polarizado. Yo siento que últimamente estamos o en un opuesto o en el otro y no hay un punto medio. Y yo siento que con la primera línea ha pasado lo mismo. Hay personas que la apoyan y últimamente han habido muchos detractores también como del, no sé, el movimiento. Sí, digamos el movimiento, de la, sí, el movimiento. Y esto también, pues yo, sí, para mí sí tiene que ver mucho pues con la política, porque digamos, dependiendo de las visiones políticas de una persona, se va a ver eso reflejado en las opiniones también que tiene sobre la primera línea. Por ejemplo, veíamos, se nota mucho, Luis Miguel me lo mostró, dependiendo del medio de comunicación y del tinte político que éste tenga, se le va a referir a la primera línea de cierta manera. Entonces, si uno, pues, se ha visto que hay medios que se refieren a la primera línea hasta como un grupo criminal. Entonces, es muy complicado. Y digamos, para unos es un grupo criminal y para otros, pues, son defensores. Y esto, pues, también es algo muy, no sé, a mí me parece muy, no sé, muy complicado porque, pues, es un grupo que nació como con muchos ideales y con yo siento una propuesta, pues, muy bonita que era, pues, de defender y todo. Pero por ciertas actuaciones o bueno, ciertas situaciones que se vieron en el paro, que pues todo el mundo sabía, pues que ciertas situaciones de vandalismo, yo no sé, que igualmente gente de la primera línea no lo reconoce y ellos dicen que esas personas que hacían esos actos vandálicos no eran parte del movimiento de la primera línea, esas actuaciones y esos hechos como que han, yo creo, perjudicado mucho el movimiento y han creado muchas opiniones negativas alrededor. Y digamos, pues hace poquito hicimos una encuesta en el Instagram del Semillero y yo creo que una opinión generalizada era que son muy valientes y yo estoy completamente de acuerdo. Pues yo creo que yo no sería capaz, o bueno, no sé, pero no creo que sea capaz de enfrentar esa violencia de una manera tan directa, porque es literal uno pararse enfrente del caos, ¿sí? Y uno rezar para que no le pase nada. Y eso para mí es digno de admirar, pero hubo otras personas que también opinaban que, por ejemplo, ahorita el movimiento realmente no, como que no tienen una idea clara. Y yo creo que esa es una opinión que yo también he podido observar. Pues no que yo opine necesariamente, pero he podido observar que mucha gente pues la trae a colación y es que ellos lo que se dice es que no tienen un representante o una idea clara. Y también que esta violencia que yo mencionaba anteriormente, estos actos vandálicos, todas estas cosas que han pasado en el marco del paro, perdón, invisibiliza mucho la verdadera razón de la lucha de ellos y que promueve un ambiente muy hostil para la conversación. Entonces yo creo que son, o sea, tristemente estas situaciones también han opacado mucho lo positivo que tenía pues esa primera línea. Pero no sé, Luis Miguel, ¿qué piensa? Yo quiero escucharlo.
Sí, no, efectivamente, Sofía, efectivamente eso. Y claro, por lo controversial del tema y como lo decía, como por lo polarizada que está nuestra sociedad, pues actualmente esas dos posiciones, digamos, se pueden apreciar de forma muy evidente, ¿no? Es de recalcarlo, o sea, definitivamente hay quienes los alaban, los alientan, pues precisamente los apoyan también, digamos, en la búsqueda de recursos y toda esta cuestión, porque los ven realmente como valientes defensores, ¿no? Tal cual, al arriesgar sus vidas con implementos que ellos mismos hacen. Y bueno, pero también hay quienes los critican muy fuertemente, pues, por considerarlos abiertamente vándalos, que atentan contra el orden y la moral públicos, contra la propiedad privada, e incluso contra algunos otros ciudadanos, ¿no? Y pues sí, como les comentaba de pronto al inicio, efectivamente, hay integrantes de este grupo que hacen referencia a otras líneas en donde lo que se busca es ejercer una violencia o un contraataque contra la violencia que ellos reciben. Ellos lo argumentan en el sentido de que es para contenerla, precisamente la que están recibiendo. Sin embargo, no todos también pues están de acuerdo con eso. Hay otros integrantes precisamente de esa primera línea que realmente no están de acuerdo con el uso de la violencia y solamente están ahí es pues para defender a la masa de los protestantes en el peor de los casos para que pues puedan disiparse, digamos, sin que corran riesgo en su salud física o que corran riesgo de ser de pronto capturados ilegalmente o arbitrariamente. Entonces, pues es bastante controversial, es bastante controversial y definitivamente también uno puede apreciar la parcialidad de muchos de los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, es evidente la parcialidad en el artículo presentado por Semana, en donde hace eco de un informe que que realmente no se sabe si existe como tal el informe o son informaciones, digamos, que tiene la fiscalía y las autoridades competentes dentro del marco de investigaciones penales y etcétera. Pero básicamente lo que presentan es que realmente no son grupos aislados o no son grupos espontáneos, sino que realmente son organizaciones criminales en la medida en que o bien han sido infiltrados por organizaciones criminales como el ELN o como la Segunda Marquetalia, o en sí mismo ellos constituyen una organización criminal bajo la consideración de las autoridades de que actúan de forma coordinada, de que es una respuesta, digamos, sí, muy unificada, muy como lo decía en un momento Sofía. Muy como haciendo uso, digamos, de esta terminología, y no solo de la terminología, sino en general de las tácticas y de estrategia, digamos, de guerra y de contraguerra. Entonces es controversial cuando menos, pues, esta situación, ¿no?
Y qué pena, yo ahí te interrumpo un segundo. Yo creo que algo que también puede demostrar mucho este carácter negativo, pues, que ha tomado la primera línea, es este caso de esta chica alemana que expulsaron del país. Digamos, la razón por qué fue, ella hacía parte de la primera línea y la expulsaron como para mantener el orden y la seguridad nacional, para salvaguardar la integridad del país. Yo creo que eso también demuestra que se está viendo a este grupo no como, sí, no como algo positivo, sino como algo, pues, muy negativo, pues, o sea, es que
Sí, sí,
altera el
sí.
orden, que hace acciones que perjudican, no sé, al gobierno, al país, bueno, no sé, pero ya,
Sí.
continúe, qué pena.
No, no, no. De hecho, es muy pertinente esto que me comenta sobre ese caso en particular, porque es que específicamente ese caso fue bastante, bastante controversial. Es muy paradójico cómo, bajo la discrecionalidad que tiene el Estado, pues básicamente la expulsan por pertenecer al grupo, básicamente por criticar al gobierno la expulsan, mientras que por otro lado este mismo gobierno recibe pues con brazos abiertos por ser simpatizante, digamos, del uribismo, a uno de estos líderes estudiantiles que estaba liderando las marchas y las protestas en Venezuela. Entonces, eso demuestra claramente la parcialidad y la falta de objetividad, por lo menos del ejecutivo en el Estado, en el poder público. Y es que además es increíble porque el caso de la muchacha alemana fue viral o se hizo viral porque si no es por un compañero pues de la primera línea precisamente que intervino, pues ella habría muerto y realmente el que murió fue el compañero, porque lo que ocurrió es que estaban, digamos, en un punto de estos puntos de manifestaciones y concentraciones, ya, digamos, incluso entrada la noche, y comenzaron a recibir disparos indiscriminadamente por parte de un parrillero de una moto, y el muchacho que se le atravesó y que básicamente le salvó la vida a la alemana recibió más o menos, tengo entendido, como unos 8 o más disparos en todo el cuerpo, y en el momento en el que ella estaba siendo expulsada, básicamente él estaba muriendo, básicamente estaba muriendo. Cuando ella, tengo entendido que cuando ella llegó a Alemania, aquí la familia estaba tratando de identificar o estaba tratando ya de reclamar, digamos, el cadáver del muchacho. Entonces, y es curioso porque ella misma había denunciado en sus redes sociales en los días anteriores que había estado siendo amenazada por comenzar a simpatizar, digamos, con estos miembros y con toda esta idea en general de la primera línea, porque el motivo por el cual ella estaba en Colombia realmente no era ese. Ella venía, era porque venía a bailar salsa, imagínense. Entonces, pues eso es complicado, eso es complicado. Entonces vemos esa parcialidad, por ejemplo, en medios como Semana, y vemos medios, por ejemplo, como El Espectador, que de forma un poco más objetiva muestra no solamente esta parte, porque efectivamente también hacen los señalamientos de la eventual, de la presunta, de la posible criminalidad en la que incurren pues estas personas, sino que también muestran pues todo lo demás, todo lo que está detrás de estos movimientos y estas movilizaciones sociales. Entonces
Sí.
es curioso eso, cuando
Sí,
menos.
no, es importante que yo creo que siempre se trate una imparcialidad en estos tipos de temas, pues para no caer en, no sé, mentiras y bueno, cosas así. Pero yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, lastimosamente. Me encanta hablar de esto, me encanta aprender, me encantó mucho estar en este programa, entonces muchas gracias a todos de los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán. Y esperamos verlos el próximo martes o cuando sea que nos escuchen en un nuevo programa de La Pola Constitucional.
Los que siempre han sabido que hay gato encerrado en este sistema global. Vándalo, vándalo. Te hacen llamar vándalo, vándalo. Peligro social, vándalo, vándalo. Rebelde insurrecto, preparado para la batalla. A los que se dejan la piel, a los que nunca han podido entender cómo cayó en la red de la codicia todo el poder.
Se terminó La Pola y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.